Dale, dale, mira, ha terminado hoy, hace un rato, el juicio, la sexta jornada, sí. La Cámara Séptima del Crimen. Mira, Omar, hoy ha sido un día durísimo, otro día más con este dolor de las mamás y con esta realidad que ahora la cuentan porque lo tienen que hacer ante la justicia y que lo tienen que hacer con cada uno de los detalles que ellas tengan dentro de su mente y su recuerdo para que forme parte de la causa. Hoy la que declaró primero fue Vanessa Calderón, para que la gente conozca de quién hablamos, es la mamá de Francisquito. Francisco fue el primer bebé que fue asesinado en el hospital materno neonatal en el mes de marzo, simplemente como para dar una carilla de la situación de Francisco cuando nace. Esta familia, que es del norte de la ciudad de Córdoba, asiste por un tratamiento, por un estudio que se tenía que hacer. Vanessa, el papá justo se había quedado sin trabajo y terminan cayendo en el materno neonatal que se los habían recomendado. Francisco termina naciendo en época de COVID. ¿Te acordás cuando había restricciones para entrar en los hospitales,
sí,
protocolos?
Claro.
Bueno, y nace por cesárea. Francisco nace con su mamá por cesárea. Y el papá de Francisco, cuando va al hospital ese día porque tenía programada la cesárea, no lo dejaron entrar. Le dijeron que por protocolo no podía entrar al hospital y que Francisco le iban a avisar cuando naciera que todo estaba saliendo bien y que su esposa había entrado a la sala para realizar la cesárea.
Pues es que yo no me acuerdo bien, perdón que te interrumpa, Leo, pero
sí.
Vos sí andabas en la calle.
Sí.
¿Era así? ¿Con el padre de una criatura?
Tenías que hacerte un hisopado. Y tenías que ser...
Ahí va.
Y tenías que ser familiar directo. Era un protocolo estricto y más en este tipo de hospitales, porque acordate, Omar, que se habían puesto muy exhaustivos los controles en los hospitales. A mí me pasaba, por ejemplo, en el hospital de urgencia, que voy todos los días.
Sí.
Porque lo querían tener libre de COVID a esos hospitales.
Bien.
Y acordate que cualquier síntoma que tenías, cualquier particular, cualquier mortal, te decían al Rawson.
Sí.
Porque la gente que tenía COVID.
Tal cual.
Por eso son los protocolos. Bueno, el papá, pero era un familiar directo, hisopado y con protocolo, podría haber entrado a la cesárea. No entró a la cesárea y se entera por una enfermera que graba un video y que muestra que Francisco estaba en buen estado de salud. Así conoce y celebra con su familia en la puerta del hospital en un día lluvioso. Te estoy dando la descripción que me quedó grabada en la memoria de hoy de Vanessa y de Raúl. Llovía mucho en Córdoba, esas tormentas de verano en marzo, y se enteran por un video que les mandan. Miren, acá está Francisco, Francisquito llorando, en buen estado de salud, había nacido por cesárea.
Sí.
Se van a celebrar, viste que está el Lino muy cerca del materno neonatal.
Sí.
Bueno, se van a comer una pizza. Se va Raúl, se va a comer una pizza con su suegra y con su cuñado para celebrar el nacimiento de Francisco.
Bien.
A la hora y media les mandan un mensaje del hospital que Francisco estaba grave, que había pasado a la sala de cuidados intensivos y lo llaman para que vaya al hospital. Hablan los médicos con él. Escucha esto, Omar, porque yo no soy padre, pero a mí, la verdad, se me estremece escuchar cada uno de los relatos. Uno de los médicos que lo comienza a contener a este hombre le dice, no va a sobrevivir. Lo dejaron tomar un contacto hacia el hospital adentro, lo llevaron hacia una puerta, a la puerta del Aneo, donde estaba Francisco.
Sí.
Tenía un cuadro de corazón irreversible. Y escuché este dato porque no es menor. Le ofrecieron en el hospital, tanto a él como a Vanessa, realizar la autopsia de Francisco cuando Francisco todavía estaba con vida.
¿Qué es eso? Pero, aparte, ofrecerle eso, a ver, ¿qué padre va a decir? Sí, cómo no, adelante.
Cuando
¿Qué
Francisco,
es eso?
Sí, no, es tremendo.
Es tremendo.
Esta es la historia y lo que vivió Raúl, que fue lo último que dio testimonio. Vanessa, por su parte, cuenta que cuando nace el bebé, se lo dan a la mamá, la llevan a la sala después de la cesárea,
sí,
a la sala de recuperación, lo habían vestido a Francisquito desaparece, una enfermera que no identifican que sea Brenda Agüero y no recuerda la cara de Brenda.
Sí.
Desaparece con Francisquito. Eso es lo que pasó mientras estaban celebrando comiendo la pizza Raúl. Te estoy contando dos escenas, la que se vivía afuera del hospital con el papá y adentro con la mamá.
Sí.
Después aparece el nene con otra ropa que no era la ropa de él. Le dijeron en el hospital que era la ropa de un bebé que había ahí. Y la ropa de Francisquito con la cual lo habían vestido aparece en la nalga derecha con sangre. Francisquito duró pocas horas en la terapia intensiva hasta que le comunicaron que había muerto de un paro cardiorrespiratorio y que era una situación entre pocas que se dan. ¿Viste? Cuando te dicen son una en un millón, sí, por decirlo de alguna manera. Cuando muere, les vuelven a ofrecer realizar una autopsia, pero desde ya los médicos, o el médico que los contenía, les dijo que no se iba a llegar a nada, que una autopsia iban a estar 5 días sin el cuerpo, y el hombre dijo, el papá, que lo único que quería era irse de ese hospital y enterrar a su hijo. Al punto tal fueron los testimonios que contaron que no había ni gasas para curar a la madre. Después de una cesárea necesitan curación.
Sí, claro.
Y cuenta Raúl con lujo de detalle cómo hizo el recorrido para encontrar una farmacia abierta para llevarle la bolsa con gasas y para decirle, lo único que quiero es que curen a mi esposa y quédense con la gasa en el hospital. A ese punto de maltrato, y voy desde la gasa hasta la vida de una criatura, para que veas en la instancia del juicio, Omar, al punto de lo que relatan las víctimas, también el maltrato que sufrían ahí adentro. En lo judicial, el fiscal está por pedir que se abra una especie de causa paralela por maltrato obstétrico,
claro,
a todas las mamás.
El destrato que han recibido esas madres, completas, ¿no?
Tal cual. Tal cual. Tal cual.
Pero es esto, Leo, ayer charlábamos de esto en el episodio de ayer y hablábamos de qué duro, qué difícil. Y día a día se supera en la tristeza, ¿no?
Mucho dolor.
Pero muchísimo.
Mucho dolor. Vanessa, en un tramo, cuando nos daba la nota a los periodistas, dijo, a mi bebé lo dejaron solo y le reventaron el corazón. Porque evidentemente la dosis de lo que le han puesto, que eso se va a determinar en la justicia, pero que la prueba, o por lo menos los abogados de la querella tienen que ha sido una sobredosis de potasio, eso le aceleró a tal grado el corazón que le generó un paro cardiorrespiratorio y le explotó el corazón al bebé.
Qué duro, qué tristeza, qué tristeza. Y tiene muchos más capítulos esto, ¿no? Digo, si es una persona, si es Brenda, que fue sola, y hablan de algún problema psiquiátrico, psicológico, pónganle el nombre que quieran. Si no fue eso, esta desidia, este maltrato, también en otras personas debe tener algún tipo de alteración psiquiátrica, psicológica, ¿no? Porque porque todo lo que ves, Leo, no es humano. No es de una persona que utiliza lógica, que tiene empatía con el otro, que tiene sentimientos. No hay nada que corresponda con la actuación de un ser humano normal.
Todo. Y hasta del punto de vista político y el punto de vista de los funcionarios.
Sí, sí,
Vanessa
sí.
Contó que además de que los dejaron solos, que nunca se comunicó nadie para tratar de ayudarlos. Bueno, el esposo Raúl contó que cuando vio por los noticieros que los bebés habían muerto asesinados y no por causa natural, baja de la escalera de la casa donde viven con su mujer llorando y gritando, nos mataron a nuestro hijo. Y puesta en escena mucho también, Vanessa, nos cuenta que, casualidad, ¿te acordás que se hablaba mucho de la cuestión política, cuándo los iban a recibir a las mamás en el centro cívico, en una reunión? ¿Qué pasó? Casualidad, cuando las reciben a las madres vulnerables, a no todas, porque no todas fueron, les pusieron un televisor en un despacho del centro cívico y les mostraban cómo quedaba detenida la enfermera. Como de alguna, cada uno tendrá una lectura de lo que haga, ¿no?
Claro,
pero como deslizando también la responsabilidad.
Pero claro, digo esto, claro, Omar, claro, eso porque tiene un motivo. No es que lo hayan puesto para como parte de decir, miren, estamos trabajando, porque eso se comunica y ya está. Hacer esa estrategia tiene un motivo, hay un para qué atrás de eso.
Claro, y digo esto porque ahí en la sala están sentados desde Diego Cardoso, un hombre que ostentó muchísimo poder, y más cuando era la pandemia, se le había dado más poder todavía porque era el ministro de Salud de la provincia
era
de Córdoba.
El ministro protagonista, es lógico.
Tal cual. Y de Cardoso para abajo hasta la directora del hospital. ¿Cómo puede ser que no tengan gasa en un hospital?
Qué locura, ¿no? Tremendo. Bueno, Leo, te agradecemos y mañana seguramente vamos a tener otro contacto. Abrazo grande.
Mañana van a seguir con testimonios de las mamás. Quedan dos por atestiguar de criaturas muertas y después vienen una ronda de 8 testimonios de mamás de 8 bebés que también intentaron matar pero que sobreviven.
Que se salvaron. Abrazo, Leo, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Estás escuchando Mitre Córdoba.